1978, así como el movimiento revolucionario de los estudiantes del Imam Khomeini para capturar el nido de espías estadounidense en Teherán el 4 de noviembre de 1979. El denominador común de estos tres acontecimientos son los movimientos revolucionarios y la oposición a la arrogancia. En el incidente del 4 de noviembre de 1964, el Imam Khomeini, fundador de la República Islámica de Irán, en una medida contra el dominio imperialista de Estados Unidos, pronunció un discurso revelador que muestra su oposición a la aplicación de la ley de capitulación o el derecho de juicio consular en Irán. La capitulación tiene sus raíces en el colonialismo y las potencias coloniales impusieron esta ley a los países débiles bajo su dominio. Esta reveladora protesta condujo al arresto del Imam Khomeini y su posterior deportación a Turquía el 4 de noviembre de 1964.
El 4 de noviembre de 1978, denominado después como el Día del Estudiante, cuando la Revolución Islámica se acercaba a sus días determinantes, agentes represivos dispararon contra un grupo de estudiantes que protestaban en la Universidad de Teherán. En esta represión sangrienta, 56 personas fueron martirizadas y otros cientos resultaron heridos. En memoria de esos mártires, ese día en la historia de la Revolución Islámica ha sido nombrado como el Día del Estudiante. La captura del nido de espías es otro hecho importante en la lucha contra la arrogancia global que se registró el 4 de noviembre de 1979. En un mensaje, el Imam Khomeini, Dios lo bendiga, llamó a ese movimiento la segunda revolución, incluso más grande que la primera. Así, el 13 de Abán se ha convertido en un símbolo de la lucha de la nación iraní contra la arrogancia y permanecerá por siempre en la historia de Irán. La historia de los acontecimientos posteriores a la victoria de la revolución muestra que durante los últimos 41 años, Estados Unidos ha cometido numerosos actos hostiles contra la nación iraní. La confesión de los funcionarios estadounidenses de que han apoyado a insurgentes y la estrecha relación de los principales elementos y escenarios de los disturbios callejeros en Irán con la CIA, el Mossad y las redes opositoras de la República Islámica de Irán en la región han revelado la verdadera naturaleza y profundidad de la hostilidad estadounidense contra Irán. La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en su libro Decisiones Difíciles, al abordar el tema de los disturbios postelectorales en Irán, escribió que Estados Unidos, en los años después de los disturbios de las elecciones presidenciales del año 2009, dedicó decenas de millones de dólares para entrenar a más de 5.000 disidentes iraníes en todo el mundo. El presidente Trump, al igual que sus predecesores, esperaba que mediante la presión política y sanciones económicas podía obligar al pueblo iraní a rendirse ante la coerción estadounidense y así regresar al pasado.
Hace un año, el ayatolá Jamenei, el líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso con motivo del 13 de Abán, el Día Nacional de la Lucha contra la Arrogancia Global, se refirió a la continua y profunda hostilidad de Estados Unidos hacia la nación iraní, recordando algunas acciones estadounidenses en los últimos 41 años. Él dijo que los enemigos conspiraron y actuaron contra las instituciones que surgieron de la revolución, especialmente el principio de la República Islámica, y para ello usaron diversos métodos como la insurgencia interna, el separatismo, el caos, el bloqueo económico, la influencia, entre otros. El analista político Mehdi Ali Hani, sobre la intervención global de Estados Unidos en varios periodos de gobierno republicano y demócrata y sus consecuencias, ha escrito: la intervención evidente mediante despliegue de tropas, amenazando o recurriendo a golpes militares y tratando de derrocar o destruir gobiernos nacionales y pueblos que no están dispuestos a aceptar y reemplazar planes y demandas unilaterales, son algunos de los métodos utilizados por Estados Unidos durante el siglo pasado y especialmente desde principios de la década de 1950 para perseguir y promover sus intereses en el mundo, especialmente en el Tercer Mundo. La intervención estadounidense en el escenario mundial siempre ha existido durante las presidencias de los demócratas y de los republicanos, pero su forma ha variado desde la intervención política durante el mandato demócrata hasta la intervención militar durante la era republicana.
Durante las últimas cuatro décadas, Estados Unidos ha impuesto medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo iraní, incitar a Saddam Hussein a invadir Irán e imponer una guerra de 8 años, activar grupos terroristas en Irán, desestabilizar las fronteras de Irán mediante el apoyo a grupos terroristas, crear redes de prensa con el objetivo de cambiar las identidades cultural y religioso de Irán, e iniciar una guerra económica, más aún de terrorismo económico, así como imponer sanciones contra Irán, son algunas de las medidas que Estados Unidos ha tomado en los últimos 41 años contra el pueblo iraní. Como un ejemplo, destaca que durante la presidencia de Trump, Estados Unidos también siguió una política de máxima presión e impuso varias rondas de sanciones tras retirarse del acuerdo nuclear de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta. En la guerra económica que Estados Unidos ha lanzado bajo el nombre de máxima presión, mediante la imposición de duras sanciones, ha establecido incluso sanciones contra la importación de medicamentos y equipos médicos, de forma que los enfermos, mujeres y niños, refugiados pobres y vulnerables, al contrario de todos los principios del derecho internacional, se han convertido en el principal objetivo de terrorismo económico estadounidense. Por eso, el historial de Estados Unidos está lleno de actos vergonzosos de conspiración e interferencia, así como de hostilidad. El Ayatollah Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, en un discurso, al señalar que Estados Unidos no ha cambiado nada desde ese día, afirmó: el mismo mal, el mismo lobo, el mismo intento de crear una dictadura internacional, la misma dominación y codicia desenfrenada todavía existen en el Estados Unidos de hoy, aunque con más salvajismo e insolencia. Estos comportamientos, animosidades e intrigas reflejan que la hostilidad histórica estadounidense hacia Irán tiene raíces profundas. Como afirmó el líder de Irán, Estados Unidos ha sido abofeteado por la nación iraní con la victoria de la revolución y ahora que ve que no le quedan muchos beneficios, se imagina, se crea ilusiones de volver al pasado y allana el camino para lograr ese objetivo. Pero al contrario de los cálculos de la Casa Blanca, esos movimientos han hecho que sume la grandeza y los honores de la nación iraní hasta el punto de que incluso los enemigos de la nación iraní han reconocido este hecho.
Gracias por su atención, queridos amigos. Sigan en sintonía de Pars Today.
Nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Diarios del Mundo.
Más de 98.000 contagios confirmados y unos 2.600 fallecidos es la cifra más reciente de muertes a causa de la COVID-19. Pero eso no es un impedimento para que el gobierno hondureño envíe a los ciudadanos a vacaciones a los distintos puntos turísticos del país.
Prácticamente nosotros como médicos estamos pensando que la semana morazánica va a ser el detonante final de la gran ola primera que estamos aconteciendo, y que si nos portamos mal, en diciembre vamos a tener una amarga Navidad.
La Semana Morazánica es la unión de varios días festivos nacionales del mes de octubre. Estos días Hernández ha alentado a la población a salir a las playas o cualquier otro destino turístico, a pesar de la peligrosidad de la COVID-19.
El país pasa por circunstancias en las que se requiere encontrar un balance entre la salud y la economía. Objetivo que Honduras puede alcanzar si cada ciudadano actúa con responsabilidad y con el compromiso de aportar a esta meta con el cuidado de su propia vida.
Sumado a la peligrosidad del virus, Honduras se enfrenta a la llegada del huracán Eta. Según los meteorólogos, podría llegar a nivel 4, pero aún así el gobierno se negó a cancelar el feriado. y solo aconsejó tener precaución.
Ahorita está en categoría 2, ¿verdad? Se han emitido las diferentes alertas en las cuales pues, las diferentes regionales de Copeco pues, ya han empezado a evacuar a la gente, ¿verdad? De las diferentes orillas de los ríos, incluso en el sector de Tela, ¿verdad? Ya el río Las Setías ya se empieza a deportar.
Las autoridades hondureñas se negaron a cancelar el feriado morazánico a pesar de la COVID-19 y el ingreso del huracán ETA a territorio nacional.
Hernández se moviliza por todo el país cual promotor de paquetes turísticos para lograr convencer a la población.
Así es que yo quisiera invitar a todos los hondureños a que vengan, a que disfruten, a que realmente vengan también a apoyar a esta gente. El golpe fuerte de la pandemia en el turismo nos ha dejado con serias dificultades, pero al final tenemos que retomar el camino, salir adelante.
La Comisión Permanente de Contingencias inició su trabajo de prevención ya con el huracán encauzado en su camino a Honduras, pero ya conocían de su avance desde la semana anterior. Tasef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con un nuevo acuerdo, México adquirirá vacunas como la anticovid y medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.
Se van a comprar todas las medicinas del sector público en el mundo, en donde se consigan medicinas de buena calidad a buen precio y que se pueda resolver en definitiva un problema de tiempo atrás que ha afectado mucho porque no se ha contado con el abasto suficiente de medicamentos.
En la fase inicial del convenio con el organismo internacional y con un presupuesto de 32 mil millones de pesos, unos 1.400 millones de dólares, el gobierno de México obtendrá 384 claves de medicamentos de patentes, genéricos y material de curación a precios competitivos en el exterior.
La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud complementamos este esfuerzo para que México pueda adquirir los medicamentos que necesita para su población, las vacunas y los insumos médicos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.
La iniciativa, además de anticiparse a lo concerniente a la COVID-19, es una respuesta a la corrupción y al desabastecimiento provocados, según denuncian las autoridades federales, por el monopolio que prevalece en el mercado de medicamentos.
El INSABI, que es la contraparte que está operando con la UNOP, va en realidad a acumular el conjunto de demanda de medicinas para distintos entidades, el INSABI para el sector central, para el gobierno federal y que incluye entes como SEDENA y SEMAR y después entes que son entidades bajo control presupuestal como IMSS, ISSSTE o el propio PEMEX.
A partir de una competencia abierta en el mercado internacional de la que también podrá participar la industria mexicana, en un primer momento se adquirirán medicamentos de patente para garantizar su abasto desde abril del 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El gobierno federal mantiene la presencia de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, pues la entrada de migrantes no ha parado en esta zona del país. Activistas señalan que la presencia militar no ha logrado resolver el problema del flujo migratorio, por lo que piden a las autoridades agilizar los trámites para que estas personas puedan continuar su camino.
Los migrantes lo que quieren es caminar. Y entonces, ¿qué estamos pidiendo nosotros a las autoridades migratorias? Que agilice los trámites migrantes, que agilice los trámites de los migrantes. Los migrantes tardan entre 6 y 8 meses en un trámite de una cita nada más aquí en Tapachula. Eso es verdaderamente una violación al reglamento y a los lineamientos de la ley de migración.
A pesar de que la presencia de migrantes es baja, la ciudadanía señala que perciben pequeños grupos que se están quedando a trabajar en la frontera sur mientras esperan sus papeles, aunque por ahora el Instituto Nacional de Migración los está deportando a sus países de origen.
Pero la presencia de migrantes en Tapachula se mantiene. Hemos visto un incremento mínimo, pero sí se ha visto. Esto sobre todo lo percibimos en las calles, cuando hay gente pidiendo dinero, cuando hay gente vendiendo pues artículos que son fáciles de vender, paletas, dulces, en fin.
Además de no a la militarización de la frontera sur de México, activistas piden a las autoridades se mejoren las condiciones de las estaciones migratorias a donde llevan a las personas, pues se tienen reportes de circunstancias insalubres, lo cual vulnera a sus derechos humanos.
Las condiciones son muy precarias en la estación migratoria. Ya de por sí estar privado de su libertad y en tales condiciones es una cuestión que los vulnera aún más. Ahí no hay nada, la comida no es la adecuada para lo que las personas están buscando. Lo que ellos querían era alcanzar el famoso sueño americano, que no solamente no se pudo, sino que se vio truncada y truncado. Con esta denominada pandemia es una verdadera tragedia para los migrantes.
La migración en la frontera sur continúa. Pequeños grupos de personas ingresan por los puntos ilegales. La presencia de la Guardia Nacional, de acuerdo a activistas, no es suficiente, por lo que piden al gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscar políticas migratorias para controlar el flujo en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Día de los Muertos, en honor a los causantes de tanta muerte. Las calaveras que adornan el altar no son los artífices de los cientos de miles de muertes. Los responsables lo son, pero por incompetentes.
Estamos aquí celebrando el Día de los Muertos, que es un evento tan cultural y tan espiritual, pero se nos hizo importante reconocer todas las personas que han perdido sus vidas este año 2020. Todos conocemos a alguien que ha fallecido debido al COVID-19.
Lo mejor es que ya se vaya. Es hora, es tiempo ya, es suficiente.
I've seen all of his interviews.
En lo que podrían ser los últimos días de su presidencia como tal, Donald Trump se ha dedicado a desmantelar los pocos programas de salud disponibles para la clase trabajadora.
¿Te puedes imaginar si nos llegan a quitar el seguro médico de Obamacare? Sería el colmo que bajo una pandemia un ser humano no tenga derecho ni siquiera a un seguro de salud. Es muy triste. La verdad, no tiene compasión de nosotros.
Con cada vez mayor frecuencia, los estadounidenses ven que la violencia permea el clima previo a las elecciones. El liderazgo en campaña, por supuesto, se ha mantenido ocupado en mantener dicha narrativa. Y también la desinformación, la falsedad y la mentira como el estandarte de la campaña 2020.
Lamentablemente, lo que estamos viendo con Trump es que ha usado nuestros derechos, nuestra dignidad y el modo de vivir básico de todas las familias como un tema político para simplemente mantener su avaricia de poder y de dinero.
No obstante, el presidente y su mini Trump, Ron DeSantis, gobernador de la Florida, siguen promoviendo rallies de campaña que se han convertido en epicentros de COVID-19.
En luz de esta crisis de salud pública se ha deslumbrado la incompetencia del gobernador, ¿no? Tenemos miles y cientos de miles de casos, tenemos más de 17.000 personas que han muerto en este estado y más de 2 millones de personas que están todavía esperando por sus reclamos de desempleos para ser pagados porque han perdido su trabajo bajo esta crisis, ¿no?
Sin importar aquello, miles de trumpistas parecen seguir ciegamente las instrucciones de su líder, quien en la última aparición en la Florida estuvo rodeado de fanáticos desenmascarados.
A gente que por razones misteriosas sigue apoyando a una persona que es inmoral y que es incompetente y que es racista, xenofóbico, y ha estado atacando nuestra comunidad desde el primer día que subió a la presidencia, e inclusive desde antes y toda su vida.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
No estamos en tierra ajena. Una perspectiva comunicacional de las transformaciones del movimiento indígena mapuche en Chile, de la resistencia a la estrategia ofensiva, abordado vía streaming por el doctor en comunicación y periodista Carlos del Valle, profesor titular y director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera, Chile, conferencia con la cual cerró este encuentro.
En Chile podemos observar que desde la segunda mitad de los años 90, estos discursos y prácticas del pueblo mapuche se han desplazado gradualmente desde una posición de resistencia, que era la forma más tradicional, a ciertas estrategias ofensivas.
El doctor del Valle ha develado la histórica configuración mediática que las élites oligarcas le han dado al pueblo originario de los mapuche.
Para aniquilar a alguien, para eliminar a alguien, que es lo que se hace con el genocidio de, de segunda mitad del siglo XIX, obviamente no se puede hacer contra un amigo, contra un vecino, digamos, tiene que hacerse contra un enemigo, ¿no? Y empiezan a aparecer esta serie de representaciones. Y naturalmente también se instaura un Estado de Derecho, un Estado de Derecho bien particular, porque será un Estado de Derecho donde existirá un derecho particular hacia el enemigo, que en este caso es el indígena, ¿no?
Participantes han homologado casos en el continente.
En el caso peruano, en los inicios de la independencia se utilizaron elementos incas, se supone para defender lo propio, lo autóctono, pero en la realidad fue muy distinta, ¿no? Groseramente distinta.
Tratados internacionales suscritos por Chile no se han cumplido, lo que ha ido de la mano con el asesinato de imagen de los indígenas.
La idea del terrorista, cierto, que está radicalizado y que hay que enfrentar, que es la que se ha mantenido, cierto, hasta el día de hoy, ¿no? como representaciones de ese enemigo.
Esto en medio de la criminalización de los mapuche y la postura oportunista de las élites.
Un sujeto, ¿no? Es un actor, es una persona que está y no está al mismo tiempo, ¿no? Que está representado, por ejemplo, con la figura del héroe cuando se requiere y se trata de invisibilizar, ¿cierto? Cuando se trata, obviamente, de que se opone a los intereses del Estado o de los empresarios.
El doctor del Valle, quien además es director del proyecto Anillo de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, ha entregado esta perspectiva que grafica la construcción social que las élites chilenas han tejido en torno al pueblo mapuche. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
El acoso contra periodistas y grupos pro derechos humanos ha aumentado en las últimas semanas de manera alarmante como producto de las constantes denuncias que demuestran la incapacidad, el nepotismo y la corrupción que campean en las filas del gobierno. Al presidente no le ha caído en gracia que se cuestione la labor de un íntimo amigo suyo a cargo del denominado centro de gobierno.
Uno de los temas que hemos abordado en varios reportajes es el tema del famoso centro de gobierno. Una institución en la que fue colocada Miguel Martínez, una persona muy cercana al presidente Alejandro Yamatei y al cual lo protege de muchas formas. Y adicionalmente a ello, el mismo Miguel Martínez colocó a sus amigos en puestos claves, no solo dentro del centro de gobierno, sino que dentro de otras instituciones. Ello, pues obviamente, al haberlo publicado por parte de nosotros, ha conllevado una serie de agresiones.
Colocar en el centro de gobierno a personajes cercanos al presidente ha generado un cisma a lo interno del Ejecutivo, tanto así que las funciones del vicepresidente se han visto desplazadas por Miguel Martínez, director de dicha institución. Varios diputados han mostrado su preocupación por la ruptura interna.
Estamos viendo cómo en el caso del actual binomio presidencial, ¿verdad? Se han dado una serie de problemas que seguramente tienen que ver con el control del poder, que seguramente tienen que ver con la toma de decisiones y que ha estado absolutamente controlado en el presidente de la República.
El presidente y varios de sus ministros le han negado información a la prensa. Incluso uno de los periodistas que más lo ha cuestionado fue capturado de manera irregular. Dos de los policías que realizaron la detención se encuentran en medio de un proceso penal por abuso de autoridad. En áreas rurales pasa lo mismo. Alcaldes arremeten contra periodistas y comunicadores con el objeto de acallar a quienes los fiscalizan.
Y cuando un actor, digamos como el propio presidente de la República, impulsa estas acciones, lo convierte efectivamente en un hecho autoritario y de corte dictatorial. Y eso es lo grave.
En general, el acceso a la información pública en el actual gobierno ha sido restringido por instituciones y dependencias a periodistas y comunicadores que en reiteradas oportunidades son criminalizados, amenazados y acosados por las fuerzas represivas del mismo gobierno.
La Unidad para la Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala registró en 2019 110 agresiones en contra de comunicadores y periodistas, tanto en la capital como en los diferentes departamentos del país. Sin embargo, en 2020, las agresiones son mucho más pronunciadas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El 1 de agosto del 2021 se realizará en México la consulta popular para decidir si se investiga y se enjuicia a 5 expresidentes. Por el momento, causa polémica el financiamiento que se necesitará para la misma.
No debe de ser una
limitación, un obstáculo, lo del presupuesto. Sí se solicita un presupuesto austero y se llama a los ciudadanos, y decía yo, a los mismos partidos, a que ayuden, porque los partidos reciben recursos del presupuesto público y podrían ayudar en la organización de la consulta, y muchos ciudadanos de manera voluntaria.
El Instituto Nacional Electoral comenzó la planeación de la consulta popular y estima un presupuesto de unos 1.500 millones de pesos, unos 70 millones de dólares, que deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados.
Todas las áreas involucradas atendieron también a la recomendación de reducir al máximo los costos, considerando que muchos de los materiales y servicios que se producirán, se adquirirán o se contratarán para el proceso electoral, podrán funcionar también para la realización de la consulta popular un par de meses después de realizada la jornada electoral del 6 de junio.
Según una encuesta del Diario Nacional El Universal, el 78,1% de los mexicanos está a favor de que se investigue y se enjuicie por corrupción a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes representan 30 años de neoliberalismo. La Suprema Corte de Justicia mexicana declaró recientemente la constitucionalidad de la consulta popular que se realizará el 1 de agosto del 2021, pero eliminó de la pregunta los nombres de los 5 expresidentes para no vulnerar su derecho a la presunción de inocencia. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Mentiras, promesas sin cumplir, exageraciones, omisiones, la arrogancia de aquel que nació en el privilegio y perecerá entre privilegio, toda la vida entre yes men y lujo. A Donald Trump todos le dijeron sí señor toda su vida, sin embargo puede que el 3 de noviembre el pueblo estadounidense le diga no. No va más.
No sé cuántas veces ha mentido, pero yo no le creo nada de lo que dice porque sé que siempre es una mentira.
Cuando Trump le disputa la Florida y otros estados a Joe Biden, este se olvida que millones de floridanos todavía no reciben los estímulos federales de desempleo que su administración prometió. También este se olvida que los millones de pequeños negocios y familias están quedándose en la calle mientras la pandemia arrasa con las vidas de los ciudadanos.
Porque necesitamos en estos momentos, nuestro país necesita a alguien con cordura y necesitamos a alguien que nos dirija.
A Donald Trump le gusta despedir a sus empleados y asociados. You're fired es una de sus frases favoritas, pero puede ser que dado su récord, es decir, de los últimos 4 años de incompetencia, que el mismísimo pueblo estadounidense sea quien le dé el veredicto, es decir, despedido. Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias en todo el mundo, pero en algunas ocasiones en la historia, solo en contadas ocasiones, los ciudadanos expresan su malestar, como en esta reciente etapa de la historia del país.
Como dijo la vicepresidenta, la candidata, dijo, si hablamos de respeto, tenemos que comenzar primero diciendo la verdad. O sea que, ¿Qué calificativo yo le podría dar al señor Trump? Que es un falso, un mentiroso.
Así, no solo la falsedad permeó los últimos 4 años, pero también aquellas metodologías empleadas por regímenes opresores aliados a Trump. En particular, la represión sistemática de la disidencia en base al modelo sionista. De hecho, ahora Trump sugiere la violencia a sus seguidores en caso de perder los comicios.
Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ganar y bien grande. Tienen que salir todas las personas a votar que puedan, para que tengamos los números, para que el Trump y su gente no puedan decir que las elecciones no fueron legales.
Realmente para mí es la falta de respeto a la gente, o sea, lo que sale de la boca de ese man, realmente todas las cosas, todos los días, hay una gran falta de respeto a los americanos, a los como toda la gente que vive acá en este país. Entonces, para mí, eso es lo que nos falta y realmente lo que Biden nos va a traer.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Y
Este alto dirigente del chavismo fue el encargado de presentar en conferencia de prensa las pruebas que involucran a dirigentes opositores en el desvío de fondos de una fundación que financiaba intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos a ciudadanos venezolanos desde la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, para financiar a partidos políticos y actividades terroristas.
Hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente, lo que eran colaboraciones de Citgo para operaciones, para intervenciones, y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares, pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela.
Aquí se explicó que esta información se conoció luego de la detención de un dirigente del partido de derecha Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López, quien confesó el mecanismo de desvío de fondos.
Y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materias normales en la vida del partido.
Rodríguez además reveló conversaciones que prueban que este dirigente se quedaba para sí parte del dinero desviado y que se preparaban para recibir miles de dólares en diciembre.
¿Qué clase de desgraciados, vale? ¿Qué clase de ratas, de verdad? En diciembre cae la mejor parte. Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzos sobrehumanos para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.
Rodríguez explicó además que con este dinero robado a las ayudas médicas se financiaban actividades terroristas como la operación de campamentos irregulares en Colombia, donde se preparaban paramilitares para ingresar a Venezuela. Dijo que estos hechos de corrupción se investigarán.
A partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas. No vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesitó un trasplante hepático es responsabilidad de ellos y tienen que pagar por eso. Tienen que pagar.
Además de confirmar que la nueva Asamblea Nacional que asumirá a partir del año que viene investigará estos hechos, el dirigente Jorge Rodríguez indicó además que se trata de un modus operandi que involucra a varios partidos de la ultraderecha venezolana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
La ley 311 aprobada el pasado 13 de octubre desde la Asamblea Nacional y el proyecto 460 en discusión legislativa promueven la unificación en los servicios de la Caja del Seguro Social y el Ministerio de Salud, además de moratorias en el pago de la cuota empleado-empleador, sin gozar ninguno de los dos de la aprobación de los movimientos sociales que denuncian no haber sido tomados en cuenta.
Son lesivos y atentan contra la Caja de Seguro Social, contra la finanza de la Caja de Seguro Social. Por eso que el sector trabajador y el movimiento sindical le preocupa la situación, que la Asamblea y el Ejecutivo estén legislando sin las consultas hacia los trabajadores que somos prácticamente lo que aportamos hacia la Caja del Seguro Social.
La preocupación ante la posible privatización de los servicios de salud pública también irrumpe en la ciudadanía, que ha observado hace años cómo a partir de la Caja del Seguro Social se ha intentado sobresaltar a la sociedad mediante el quiebre de sus finanzas, lo que también impactaría el programa de invalidez, vejez y muerte.
Ah, porque la idea es que el gobierno cogerla, quebrarla y después ellos mismos comprar la quebrada por centavo para entonces emitir bonos, por lo menos de las deudas y de los activos que tienen, para entonces venderlo en unos precios suntuosos.
Una de las cuestiones o paradigmas que tenemos como juventud es saber que no vamos a tener acceso a una jubilación digna. Y esa es una de las problemáticas que vienen dándose desde el resquebrajamiento de una caja de seguro social dividida en pilares que no son solidarios.
El diálogo bicentenario anunciado por el presidente Cortizo para finales del mes de noviembre y donde se pretende plantear la problemática de la caja del seguro social tampoco es visto con confianza por distintos sectores críticos.
Bueno, nosotros nos hemos planteado una consigna elemental. En este país el tema de los diálogos del yo con yo es para dilatar cuestiones que son relevantes, que son importantes y en donde la población panameña está realmente preocupada y quiere hacer algo respecto a esto para que sus derechos sean protegidos.
Además de la incertidumbre por la seguridad social en medio de la pandemia, otros temas relacionados al manejo de los recursos estatales y la aplicación de políticas públicas también han llevado a cientos de jóvenes a las calles, quienes un año después de rechazar las reformas oficialistas a la Constitución han vuelto a ser reprimidos en sus manifestaciones el pasado 29 de octubre. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Amigos, ponemos a su disposición nuestra biblioteca virtual. Allí encontrará una selección de libros sobre temas islámicos y otros. Disfrute de la lectura en parstoday.com/es.
Irán, durante la semana que pasó.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Julia Palomino y Nancy Lo, estamos aquí listas para presentarles ya el programa semanal Irán en la semana que pasó. Esperamos que sea de su interés.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa. Titulares.
La 34 Conferencia Internacional sobre la Unidad Islámica se realiza en Teherán.
Declaraciones del líder de Irán sobre los insultos contra el profeta del Islam.
Irán advierte que no tolerará daños en sus instalaciones fronterizas en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Irán en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a los avatares más importantes de este periodo de tiempo. El 12 del mes Rabí al-Awwal del año 1442 de la Égira Lunar, que coincidió con el 29 de octubre de 2020, fue, según los musulmanes suníes, el aniversario del nacimiento del profeta del Islam, Muhammad. Saludos de Dios a él y a sus descendientes. Y también coincidió con el comienzo de la Semana de la Unidad. Para los musulmanes chiíes, este aniversario es el 17 del mes de Rabí al-Awwal. El imán Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán, quien promovía la unidad en el mundo islámico, utilizó este asunto para unir y acercar a las sectas islámicas, denominando la distancia temporal entre estas dos fechas, del 12 al 17 de Rabí al-Awwal, como la Semana de la Unidad. Coincidiendo con el comienzo de la Semana de la Unidad, la 34 Conferencia Internacional sobre la Unidad Islámica arrancó de forma telemática el 29 de octubre, con la participación de más de 167 figuras destacadas del mundo islámico, procedente de 47 países, así como 120 ponentes para abordar los temas colocados en la agenda del evento.
El insulto de la revista francesa Charlie Hebdo a las santidades de los musulmanes ha vuelto a despertar la ira del mundo islámico. En su última edición, el medio galo publicó por enésima vez caricaturas blasfemas del profeta del Islam, Muhammad, saludos de Dios a él y a sus descendientes. El presidente francés Emmanuel Macron expresó su apoyo a esta acción sacrílega y dijo que Francia seguirá publicando caricaturas insultantes al profeta del Islam. Este indecente movimiento no es solo un insulto a las santidades de los musulmanes, sino también una profanación de todas las religiones monoteístas y profetas divinos. Apoyar este acto insultante bajo el pretexto de la libertad de expresión y el no condenar este gran crimen por parte de los políticos franceses ha provocado el repudio de las sociedades islámicas. Muchos países islámicos y árabes han expresado su enojo y descontento por la publicación de imágenes blasfemas del profeta del Islam en Francia y el apoyo de Macron a esta acción, organizando manifestaciones, lanzando campañas populares y haciendo un llamado al boicot de los productos franceses. Tras los comentarios insultantes del mandatario galo al profeta Muhammad, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei, emitió el 28 de octubre un mensaje dirigido a los jóvenes franceses y publicado en idioma francés a través de las redes sociales, en el que les pidió que pregunten a su presidente ¿por qué apoya los insultos al mensajero de Dios en nombre de la libertad de expresión? ¿La libertad de expresión significa insultar especialmente a una persona sagrada? ¿No es este un acto estúpido, un insulto a la capacidad de raciocinio de las personas que le eligieron?, preguntó el líder. El mensaje añade, la siguiente pregunta que hay que hacer es ¿por qué es un crimen plantear dudas sobre el holocausto? ¿Por qué debe una persona que escribe estas dudas ser encarcelada mientras se permite insultar al profeta? La profanación de las santidades y las religiones, especialmente la fe islámica, es un acto vergonzoso y medieval, cuyas raíces hay que buscar en los pensamientos revitalizados en la época de la ignorancia moderna. Corrientes desviadas y destructivas mediáticas en el Occidente, al insultar el Corán y los valores religiosos, buscan objetivos que no tienen nada que ver con dogmas religiosos ni son defendibles desde la óptica de la libertad de expresión u opinión. Acciones de esta índole son, de hecho, producto de grupos de reflexión sionista y arrogante. En 1972, con el fin de combatir el racismo en Francia, se aprobó una ley sobre delitos tales como insultos, calumnias y la incitación al odio, la violencia, la discriminación, pero en la práctica no se persigue legalmente a quienes insultan a las santidades religiosas, mientras que la negación del holocausto se ve como un acto ilegal. 12 caricaturas profanas del profeta del Islam se publicaron por primera vez en un periódico danés en el año 2005 y la revista Charlie Hebdo la reprodujo un año después. En el año 2015, la repetición de este acto sacrílego provocó una ola de ira y repudio entre los musulmanes del mundo.
La propagación del coronavirus es un problema global y las debilidades para combatirlo se han hecho patentes en muchos países, pero esto no significa pasividad y rendición a los problemas. Entretanto, la manera de lidiar con este virus también representa una prueba para los gobiernos y naciones. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, Irán ha implementado uno de los planes más completos para combatir la COVID-19. Si bien el personal sanitario iraní siempre ha demostrado su capacidad para controlar las enfermedades graves y contagiosas, el coronavirus se considera una pandemia causando múltiples problemas. En su primer encuentro presencial mantenido el 24 de octubre con el presidente de la República, Hassan Rouhani, y los miembros de la Comisión Nacional de Lucha contra el Coronavirus,
El líder de la Revolución Islámica iraní, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, destacó la necesidad de tomar decisiones tajantes y soberanas de convencimiento a la opinión pública y la cooperación de todas las instituciones y de todos y cada uno de los iraníes para lidiar con la deplorable situación derivada de la pandemia. Continúa la guerra entre la República de Azerbaiyán y Armenia y la región de Nagorno-Karabaj sigue siendo el foco del conflicto entre ambas partes. El conflicto entre ambos vecinos por Nagorno-Karabaj estalló en 1988, convirtiéndose en enfrentamientos militares en 1992. En 1994 se alcanzó un alto el fuego con la mediación del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, pero hasta ahora han fallado los esfuerzos internacionales para dar una solución pacífica a esta disputa. Seyed Abbas Araghchi, viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, viajó la semana pasada a Azerbaiyán, Rusia, Armenia y Turquía a fin de realizar consultas y ayudar a resolver el conflicto en mención. Durante este recorrido, el funcionario persa presentó la propuesta de su país para acabar con la guerra y lograr una paz duradera entre Armenia y la República de Azerbaiyán. El también enviado especial, el presidente iraní, señaló que lo de poner fin a la ocupación de las tierras azerbaiyanas es un elemento clave en la iniciativa de Irán. Agregó que la protección de los derechos de las minorías y los derechos humanitarios es otra piedra angular de la iniciativa persa para poner fin al conflicto Nagorno-Karabaj. El plan de Teherán sobre el conflicto de Nagorno-Karabaj se basa en principios humanitarios y las reclamaciones de las partes involucradas y nos quedaremos en espera de una respuesta de las partes beligerantes, indicó Araghchi. Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, advirtió explícitamente a las partes enfrentadas en el norte del río fronterizo Aras que no toleraremos disparos deliberados y no deliberados de balas de guerra ni el despliegue de elementos terroristas en las zonas limítrofes. Asimismo, el general de división Abdolrahim Mousavi, comandante en jefe del ejército iraní, al revisar sobre el terreno la preparación de la defensa aérea de la región noroeste del país, aclaró que los elementos takfiríes, los terroristas del grupo Daesh y los sionistas se consideran elementos excomulgados de todas las partes del mundo y su presencia en cualquier lugar genera odio e inseguridad. El jefe castrense persa alertó que las Fuerzas Armadas de Irán, como lo han demostrado en más de una ocasión, se enfrentarán con la presencia de estos elementos cerca de sus fronteras de manera dura e implacable. Irán tiene importantes instalaciones hídricas y eléctricas sobre el río fronterizo Aras y para la República Islámica la seguridad de las zonas colindantes, las presas y las instalaciones fronterizas son de suma importancia y una línea roja y no deben verse dañadas durante el conflicto entre Armenia y la República de Azerbaiyán. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Gracias por su atención.
Los esperamos en una próxima emisión.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.
Oh.